Noticias, biografía, videos, imágenes, todo sobre la obra de los frailes agustinos en Colombia, ahora al alcance de un clic. Ingresa a www.agustinos.co y comienza a interactuar con nosotros a través de las redes sociales.
Semillas para el espíritu. Acepta tu imperfección. Es el primer paso para lograr tu perfección. San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia. Gracias por preferirnos. Fortalecemos nuestra programación para entregarte evangelización, cultura y sociedad. Emisora Mariana, 1400 AM y www.emisoramariana.org. Católico, vive tu fe en el Templo de San Agustín. Eucaristías, lunes a viernes, 7 de la mañana y 12 del mediodía. Sábados, 7 de la mañana. Domingos, 8, 11 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la tarde. Católico, vive tu fe en el Templo de San Agustín.
Centro de Espiritualidad San Agustín, lugar para fortalecer el alma y proyectar la vida en Dios. En el centro de Bogotá podrás encontrar un espacio para retiros espirituales,
hospedaje,
charlas,
reuniones,
conferencias,
recepciones,
banquetes,
celebración de fechas especiales, eventos en general.
Carrera Séptima, número 6C10.
Informes 246-4195. Celular 314-260-5380. Email cesacasa2015@gmail.com.
Centro de Espiritualidad San Agustín, lugar para fortalecer el alma y proyectar la vida en Dios.
Esta es Emisora Mariana, 1400 AM.
Y estás escuchando San Agustín, el educador para la vida escolar.
Estás escuchando la Emisora Mariana.
San Agustín, San Agustín, el educador para la vida escolar. Conversatorio con profesionales en educación para una adecuada orientación en la etapa escolar. Sintonícenos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Emisora Mariana, con la dirección y presentación de Andrés Felipe Guzmán y Edgar Beltrán. La música en vivo con grandes talentos invitados. Bienvenidos. Bienvenidos.
Escuchando la Emisora Mariana.
Y ahora, en San Agustín, el educador para la vida escolar, la música en vivo.
Voy a guardar. Voy a guardar mi vidita. Guardaréla donde nadie la toque. A nadie más contaré mis alegrías, mis errores. Ya no me arrepentiré de haber dado algún tierno beso. La vida un ratico es un abrir y cerrar un solo momento. La vida un ratico es un abrir y cerrar un solo momento. Ay, ay, solo son unas vueltas que nos juntaban alrededor del sol. Maravillosas vueltas con las que cuento cuando llego, cuando me voy. Si alguna vez me quisiste mucho, fue muy valiente, fue amor de locos. Si alguna vez me quisiste poco, no fue mi culpa, yo siempre lucho. De nada hoy me arrepiento, solo una vez se viene al mundo. Voy a guardar mi vidita, guardaréla donde nadie la toque. A nadie más contaré mis alegrías, mis errores. Ya no me arrepentiré me haber dado algún tierno beso. La vida un ratico es un abrir y cerrar un solo momento. La vida un ratico es un abrir y cerrar un solo momento. Ay, ay, solo son unas vueltas que nos juntaban alrededor del sol. Maravillosas vueltas con las que cuento cuando llego, cuando me voy. Si alguna vez me quisiste mucho, fue muy valiente, fue amor de locos. Si alguna vez me quisiste poco, no fue mi culpa, yo siempre lucho. De nada hoy me arrepiento, solo una vez. De nada hoy me arrepiento, solo una vez. Se viene al mundo.
Están escuchando el programa número uno de la Radio Capitalina en educación y formación. San Agustín, el educador para la vida escolar.
Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a su programa San Agustín, el educador para la vida escolar. Todos los sábados a las 2 de la tarde, pero voy a aprovechar para saludar a los que nos escuchan a las 8 de la noche. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa San Agustín, el educador, a esta hora de la noche, 8 de la noche, 3 minutos. Gracias por escucharnos aquí a través de los 1400 AM. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, Edgar.
Pues Andrés Felipe, después de ese saludo, la verdad yo en este momento no sé qué decirle. Estoy un poco confundido. Pero vamos a, mejor, a presentarle un saludo a todos los oyentes, a toda la amable audiencia que a esta hora está pendiente de la sintonía por los 1400 kilociclos en amplitud modulada en este espacio radial. San Agustín es el educador para la vida escolar, un conversatorio de profesionales en educación con temas de interés especialísimos para la familia y los jóvenes en la etapa escolar.
Sí, bueno, pues también saludamos a esta hora de la tarde, que cada sábado nos sorprende, el señor Hernán Manrique. Muy buenas tardes.
Para ti, muy buenas tardes, André Felipe, lo mismo para Edgar, para Estefanía, para nuestro invitado especial. Dios los bendiga, como siempre, una vez más, preparándonos con estos temas. Y también a quienes nos escuchan en horas de la noche, porque el programa tiene repetición. Lo mismo en 3FM, se repite este programa los días lunes. Así que tienen que comenzar ustedes de aquí en adelante diciendo buenos días, buenas noches y feliz inicio de semana. Y mejor dicho, así como vamos de aquí a 15 días, los están retransmitiendo por ahí. ¡Se metió! No, quién sabe quién más. Yo creo que el programa van a pagar para retransmitirlo unas 20 emisoras de Bogotá, así que vayan preparando el saludo hasta en 20 idiomas.
Ah, bueno, muchísimas bueno, gracias.
Qué bueno, excelentes noticias de sí, nuestro claro. Estimado amigo, nuestro compañero, el apoyo técnico allá en el sonido, don Hernán Manrique, gran voz, lindo mensaje de cortinilla con el que iniciamos hoy el espacio radial. Fue otra sorpresa, ¿no? Otra sorpresa hoy 19 de septiembre, ¿no?
Bueno, entonces continuando, y vamos a recordar las líneas telefónicas, todo por donde se pueden comunicar. Ya la mayoría de personas que conocen nuestras redes sociales ya están aquí comunicando, pero vamos a recordarlas a esta hora de la tarde.
Claro que sí, nos pueden escribir, dejar sus mensajes en las redes sociales a través de San Agustín, el educador para la vida escolar, en Facebook o por Twitter a través de @edusanagustin. De igual forma, pues se pueden comunicar en vivo a esta mesa de trabajo, dejar sus inquietudes, plantearnos sus preguntas al 246-2712, 246-8107, o también se pueden comunicar al móvil celular 310-353-12. Recuerden que desde hace varios días también tenemos la oportunidad de recibir sus mensajes de texto o recibir sus mensajes de voz a través del 311-533-0887. El 311-533-0887. Sus mensajes de texto o sus mensajes de voz.
Estás escuchando la emisora Mariana.
Y ahora, en San Agustín, el educador para la vida escolar, el invitado de la tarde.
Bueno, Andrés Felipe, hoy nos acompaña también otro invitado de alto nivel, como los que ya nos han venido acompañando en espacios anteriores, personas de un nivel altísimo desde el punto de vista académico. Hoy está con nosotros Gustavo Giraldo Quintero, él es licenciado en biología de la Universidad Distrital, tiene una maestría en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana y él hace parte del grupo de investigación en calidad ambiental de la Universidad Distrital. Trabaja en una línea muy específica, él es especialista en recursos acuáticos. Allí en la Universidad Distrital, Gustavo es profesor desde el año 2002 en diferentes cátedras o en diferentes áreas, en biología, en educación ambiental, en epistemología y en evolución y ecología. También ha sido docente de la Universidad de La Salle en las áreas de ecología, metodología de la investigación para la carrera de ingeniería ambiental. Y de igual forma, Gustavo es docente catedrático de la Universidad de Cundinamarca en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, específicamente con las asignaturas de Biología y Ecología en la seccional UAT. Entonces, él está con nosotros. Gustavo, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio radial.
Edgar, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para ti, para Hernán, para mi compañero y amigo, colega Andrés Felipe Guzmán. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contento, muy feliz aquí. Yo creo que vamos a pasar una tarde bien deliciosa. Tenemos una excelente artista que nos acompaña, entonces... Muy motivado. Vamos a ver de qué podemos charlar hoy.
¿De qué podríamos charlar hoy, Andrés Felipe?
No, pues podríamos saber, podemos hablar del mejor equipo de Colombia que es el América de Cali.
No creo yo.
No. Creo. Podríamos hablar de muchísimas cosas, pero para eso es ese programa. Pero entonces, el tema que nos invita el día de hoy, la tarde de hoy, la noche de hoy y en esta semana es... El tema, hoy vamos a hablar sobre educación ambiental.
¿Y esta noche de qué vamos a hablar?
De educación ambiental.
Ok, ¿y el lunes en la mañana?
Educación ambiental.
De educación ambiental, y para eso pues tenemos a un experto temático que es nuestro invitado especialísimo el día de hoy. Gustavo, ¿qué es la educación ambiental? Digamos como una pregunta general, una pregunta orientadora para, digamos, que nuestros oyentes que están atentos a esta hora de la tarde pues conozcan de una manera que se acerque a lo medianamente técnico, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la educación ambiental? Y de pronto, ¿qué no es? Porque extra micrófonos hablábamos que hay temas que de pronto no corresponden a lo primero.
Bueno, bien, muchísimas gracias. Creo que es una buena pregunta para comenzar. Y pues para tratar en esta tarde tan chévere, y que más que amenizarla con buena música. Yo creo que lo bueno sería arrancar pensando en qué no es la educación ambiental. Ajá. Sobre todo cuando, por ejemplo, uno está en clase con sus estudiantes, bien sea en la universidad o en el colegio, y le dice el profesor a uno, los invito, la clase no va a ser hoy en el salón de clase, la vamos a hacer afuera. Entonces uno cree, ah, chévere, educación ambiental es clase afuera. Eso no es uh-huh. educación ambiental. Cuando están los niños portándose mal en el recreo, son los últimos en comerse las onces, etcétera, y entonces sale un profesor y les dice, los últimos que después de la campana no se organizaron para entrar, van a recoger los papelitos del patio. Entonces, después decimos, estamos haciendo educación ambiental, creo que no es tampoco educación ambiental. La educación ambiental es un proceso, y como todo proceso, pues es muy transversal, digamos, a todas las actividades que se hacen en un colegio, en una universidad, porque además hoy en día todos creo que estamos comprometidos con eso. Pero a ese proceso, digamos que lo fundamental es que es participativo y dinámico. O sea, la educación ambiental no es una cuestión estática, ni es un cúmulo de actividades, digamos, como para acercarme a la naturaleza. Educación ambiental no es saber, decir, de animalitos solamente o de plantas solamente.
No hay que tener una maestría o un PhD en ingeniería ambiental o en educación ambiental para poder, digamos, participar o conocer de este importante tema.
No es necesario, y además hay una cosa, y es que no hay muchos posgrados en eso. Digamos que hay unos muy recientes, muy nuevos, y hay unos que se están abriendo actualmente como para que la gente se forme, pero si uno va y mira el perfil de las personas que pueden entrar a hacer esas especializaciones, maestrías o formaciones, digamos, posgraduales, no requiere que usted sea necesariamente un biólogo o un profesor de biología para hacerlo. O sea, yo conozco inclusive ingenieros ambientales que desde su perfil de ingeniería trabajan en educación ambiental. ¿Sí? Entonces, como es un proceso transversal, inclusive que lo pueden gestionar ciudadanos del común, pues entonces por eso hace parte como de la formación tan importante ahora de los ciudadanos.
Y ese es un proceso, dice Gustavo, es un proceso dinámico, ¿cierto? Participativo, ¿que inicia dónde? Ese proceso de educación ambiental, ¿dónde debe comenzar? ¿En qué etapa de la vida, digamos, en las instituciones educativas o en los programas curriculares, ¿dónde aparece por primera vez la educación ambiental?
Yo creo que un proceso como esos debería arrancar desde bien temprano en la edad de las personas, ¿no? Uh-huh. Obviamente que habrán algunas cosas que se pueden hacer ajustadas a la edad de los niños a medida que se van desarrollando, digamos, psicosocialmente, pero tú sabes que las personas, pues como, digamos, sociales por naturaleza que somos, estamos vinculados, digamos, a una humanidad. Deberíamos tener ese proceso cercano a nosotros desde cuando estamos, digamos, haciendo parte de nuestra sociedad. Y eso es desde el momento en el que podemos tener como una especie de identidad y de ubicarnos en el mundo, ¿no? Entonces, ¿la educación ambiental se puede hacer con quiénes? Con los niños pequeños. Se puede hacer con los niños de más grandecitos, de primaria. Se puede hacer con jóvenes de universidad. Se puede trabajar con adultos. Se puede trabajar con gente de la tercera edad.
Es decir, esto no es un enfoque exclusivo, por ejemplo, de algunos planes de estudio o que se encuentran en algunos colegios.
No, digamos que hay asignaturas, ¿no? Dentro de las carreras. Existe la cátedra, la clase que se llama Educación Ambiental y uno la toma. Pero realmente la cátedra de Educación Ambiental es una cátedra transversal. Uno necesita saber como de muchas cosas, no solamente de educación, sino de lo que es el ambiente, y el ambiente no necesariamente son cosas de biología o cosas de los animalitos o de las plantas o los hongos. Es como cuando uno pone a los niños a dibujar tu paisaje. Entonces, normalmente un niño que le pinta uno de paisajes, unas montañas con soles y nubes, un sol ahí, nubecitas azulitas, pajaritos que vuelan, y si digamos tienen un poco más completa la idea, le pintan un río y una chocita con humo, ¿no? Más o menos.
Sí, y una puertica.
Y una puertica y un caminito. Bien,
acabé de evocar mi infancia.
Entonces, y uno entonces dice, bonita la educación ambiental, ¿no? Pues ahí hay un paisaje, ¿sí? Pero sobre todo eso es que hay que montar la
cosa, y ¿no? Sin que suene también como a propaganda, digamos que empresarial, yo considero que es una cuestión también de responsabilidad social, ¿no?
Sí, claro.
Digamos que uno en una ciudad como esta se da cuenta que es muy necesaria la educación ambiental de todo, digamos de lo sonoro, de lo visual, de la basura, evidentemente, que es una falencia súper grande, pero entonces sí siento que es algo más de... que ya pasa de ser educación a una responsabilidad del común, de la comunidad.
Las organizaciones empresariales grandes tienen, digamos, un compromiso enorme, ¿no? Con el tema de los depósitos, los desechos industriales que producen, por una parte, y también nosotros como ciudadanos, ¿no? De pronto manejar algo de cultura en relación a sacar oportunamente, es decir, cuando corresponda la basura, para que no se vea tan sucia, tan desagradable la ciudad, como quizás se está viendo en los últimos años, ¿no?
Pienso yo que algo que es súper sencillo y que todavía la gente no lo toma como mucho es el hecho de que usted separe los orgánicos del resto de la basura. O sea, que es algo tan sencillo tener una bolsa para los orgánicos y aparte la bolsa del resto de la basura.
El reciclaje.
Sí, exactamente.
El cartón, el plástico, etcétera.
Ahí lo que pasa es que es muy importante. Eso que ustedes mencionan es fundamental como un punto de partida de una cuestión que podría ser más grande, como llamada proceso de educación ambiental. Uh-huh. La gente le trabaja mucho a eso. Lo que pasa es que a veces también creo que hay una falla, y de pronto es en nosotros los profesores, digamos, los que estamos como al contacto con las personas, y es pensar que solamente de pronto la educación ambiental es, por ejemplo, el separar los residuos, ¿no? Porque cuando uno va a un colegio, uno le dice a los profesores, por ejemplo, y aquí, ¿cómo trabajas tu PRAE, no? ¿Cómo trabajas la educación ambiental? Y ellos dicen, no, tenemos tres canecas, una gris, una roja, una verde. Y sí, bueno, está bien, bien la actividad.
Y además.
Pero, ¿qué haces de educación ambiental? O sea, tu proyecto ambiental escolar como proyecto debe tener un norte, un punto, una pregunta a resolver, y alrededor de eso, ¿y qué sucede? Que eso es lo que en el 95% de los casos no pasa.
Gustavo, mencionaba hace unos minutos que la educación ambiental pues es un proceso dinámico, y digamos, por mencionar algunas de las etapas que hacen parte de ese proceso o de los estadios de ese proceso, ¿qué podríamos mencionar?
Mira que la primera etapa, que se la vuelan muchos, es la de vernos en nuestra realidad, ¿sí? Nosotros como seres humanos estamos en un contexto, no estamos aislados del ambiente, ningún ser vivo, digamos, está aislado del ambiente. Uno puede imaginarse ambientes vacíos, pero no seres vivos sin ambiente. Y entonces en ese ambiente en el cual estamos hay una realidad que nosotros tenemos que mirar, pero ese precisamente sería el punto de arranque del cual casi no se ven los procesos de educación ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando uno está trabajando, de pronto no sé si a ustedes les ha pasado, a uno le dice el rector o el jefe, oiga, es que mañana viene la visita de la Secretaría de Educación, necesitamos tener el PRAE. Entonces uno, profesor de biología, sí. Hágale al PRAE, usted que es lo ambiental, hágale al PRAE. Pero resulta que el PRAE dicen que es un proceso participativo, dinámico, o sea, del PRAE participamos todos. Entonces yo me volteo a mirar a mi compañero de educación física o a mi compañero de matemáticas y le digo, bueno, hermano, sentémonos a trabajarle al PRAE. Y él lo mira a uno y le dice, no, yo creo que tú que eres el de biología, hazle, que eso es para mañana. Y resulta que como es un proceso, no sale de hoy para mañana, ni en la noche, ni en la inspiración loca de lo que se me ocurrió a mí a la madrugada escribir. Por eso entonces, ¿qué termina uno haciendo? Un documento que se base únicamente en separemos aquí la basura, ¿no? Para mostrarle mañana qué estamos haciendo, el colegio está limpiecito. Y los que tenemos un poco más de creatividad, entonces decimos, es que nuestro colegio tiene como mucho edificio, mucho cemento, mucho ladrillo, entonces nuestro PRAE, nuestra educación ambiental, se basa en el embellecimiento. Entonces compremos unas materas, ponemos unos helechos, nos quedó verde el colegio y se acabó el proceso. Ese es el asunto, mientras viene alguien y nos mira.
Y quedamos bien con la Secretaría de
Educación. Quedamos bien con la Secretaría, nos queda un documento, pero no tiene contexto. Ese es el problema.
Eso pasa cuando las visitas son de la Secretaría, pero en los colegios que tienen procesos de certificación de calidad, viene la auditoría. Entonces, sí, claro. Allá es muchísimo más, porque hay que mirar la evidencia, que esa evidencia se note, que esté el formato, que esté
los registros.
El registro de todo eso. Y ahí entonces es donde uno se pone a decir, si hay que educar a los niños para mostrar algo, pues eso no los va a educar en lo que tiene que ser. Entonces ahí hay que trabajar mucho en lo que es el digamos el hombre, o sea, niño, niña, el joven, la comunidad que nos rodea, la cultura que hay y pues el medio ambiente. O sea, si esas tres elementos no los tenemos ahí relacionados, pues nos vamos a colgar y vamos a llegar a muchas cosas que se van a interferir dentro del proceso educativo. Y lo de educación ambiental, eso es educar a esos niños. Yo digo que el trabajo fuerte es con los niños.
Y es un proceso permanente, y es de todos los días. Y
porque así se genera un hábito. Si eso se puede generar, es como los valores del respeto, de la solidaridad, todas esas cositas, hay que trabajarlo desde allá. Pues obvio, los grandes lo refuerzan, pero si desde la casa, el colegio y después la universidad fortalecemos esos procesos, muy seguramente vamos a tener una educación de ambiental, una de calidad. O sea, en toda la parte de nuestro ambiente.
Bueno, esa era una de las etapas, entonces como hacer un reconocimiento de la realidad en que estamos, ¿cierto? ¿Y qué etapa podríamos, digamos, tener enseguida, después, que dentro de ese proceso?
¿Cuál una sería vez reconociendo como la nuestra realidad, nuestro contexto, pues entonces hay que armar un proyecto, yo creo, ¿sí? Muchos profesores que hacer una planeación, o sea, y el proyecto tiene fases, ¿no? Entonces es muy interesante escribir qué vamos a hacer en la primera fase, qué hacemos en la segunda. Como todo proyecto y como todo proceso, pues también requiere de plata, dinero. Entonces a veces lo que sucede es precisamente que no encuentra uno el apoyo, es porque uno dice, bueno, pues está muy bonito su proyecto, pero ¿eso cuánto me vale, no? Uh-huh. Le dirá uno el jefe de uno. Entonces uno dice, no, pues mira, lo que pasa es que de aquí también podemos sacar algunos recursos para retroalimentar nuestro proyecto. Pero pues yo he estado, por ejemplo, en unos procesos donde se por ejemplo, los procesos de separación de los residuos, y los muchachos se ponen súper pilos con la tarea y tratan de vender el cartón que conseguimos y todo, pero cuando se dan cuenta que no dan mucho por eso, hay desánimo. Pero pues es que uno a veces como que no pretende tampoco enriquecerse con esas cosas, pero entonces al proyecto hay que meterle plática.
Pero en los residuos, digamos, domésticos e industriales hay bastantes materiales dinero, claro, que se pueden recuperar.
Ingresos. Y no solamente eso, les voy a contar, yo trabajo con un grupo de títeres que se llama Títeres del Destino, y ellos, o bueno, nosotros, todos los materiales, todos los títeres está hecho con material reciclado, de cosas que se han encontrado en la calle. Por ejemplo, entonces hay unos títeres que están hechos de icopor, que ustedes saben que para reciclar es, pues no, Claro. Plástico, botellas, cartón, no, o sea, una cantidad de cosas. Entonces yo creo que también es ver cómo a partir de los residuos se crean cosas, cosas útiles para la casa, como ahora uno se mete a las páginas de internet y ve salas hechas de lo que sobra de las llantas, o sea, no sé, una cantidad de cosas que creo que también es importante empezar a gestionar y a generar, digamos, en los espacios educativos. Como enseñarle a los chicos como, hey, no, a usted le gustan las plásticas, mire todo lo que puede hacer con los residuos, instrumentos musicales. O sea,
eso, esos instrumentos, ahorita que venía para acá, vi a un muchacho en la séptima, baterista, pero su batería eran canecas, tres plásticas. Timbos de caneca, sí, el platillo principal era como una tapa ahí toda rara, pero le sonaba muy bueno además.
Entonces, digamos que también es el hecho de empezar a ver una productividad en los residuos, ¿no?
Sí, claro, y digamos que eso es lo que a veces uno no ve. Entonces, si uno logra tener un proceso, digamos, por fases, uno puede decir, bueno, la primera fase que hacemos, como decía ahorita Edgar, la planeación del proyecto. Después hacemos unos objetivos como a primera mano, otros más adelante, y tenemos un proceso, y que el proceso se vea, y que todos participamos. Desafortunadamente así no es. Eso es, digamos, lo que uno trata de ver, lo que enseña en la teoría, pero en la práctica no es. Y a veces los profesores le dicen a uno, pero es que, profe, eso suena muy bonito y suena muy interesante, pero ¿y yo a qué hora? Si es que yo estoy ocupado, yo tengo 4 materias, tengo 3 claro. cursos, dicto a 40 estudiantes por curso.
Y tengo el rector y el coordinador ahí.
Tengo el rector y el coordinador, tengo el proyecto, el plan lector, tengo, sí. O sea, y entonces a qué horas también PRAE, ¿no? Entonces, claro, a veces ahí, esos son unos desánimos muy tenaces. Claro. Pero digamos que el asunto es trabajarle, porque inclusive es tan importante hoy la dimensión ambiental que esas carreras de biología para estudiar el ambiente y todo están como de moda. Pero entonces uno no puede estudiar solamente porque está de moda, sino porque de pronto puede hacer algo. Y yo creo que inclusive el gobierno actual le ha visto tanta importancia que hay una ley, la 1549, donde dinamizan la educación ambiental. O sea, y entonces ahí hay definiciones, y eso es del 2012. Pero entonces es una relativamente nueva, sí. ¿Cierto? Y eso deberíamos conocerlo todos para poder decir, oiga, sí, mire, aquí está la definición de educación ambiental, aquí dice cómo es el proceso, y dentro de esas leyes hay una cosa que dice, todos, y está subrayado, todos los ciudadanos debemos ser partícipes de un proceso de esos.
Eso te iba, yo les, toda, comentándoles muchas cosas el día de hoy, el tema está como muy...
No, claro, y ahí, así como se dice ya más adelante, que tengo muchas preguntas.
Yo estoy despreocupado por una cosa, profesor. Señor. Felipe. Aquí la niña Estefanía es muy inteligente, habla muchas cosas y está hablando de educación ambiental, pero a la hora de cuando cantemos, ella va a cantar, yo va a cantar, sí.
No,
porque
pero...
entonces ahí ella participa en la charla muy
no,
bien.
No, pero yo vea, participo en la recordemos canción. Que la educación ambiental es algo transversal, entonces va por todo y dura toda la vida.
Y el silencio también es muy importante en la parte musical.
Sí, ¿no? Yo creo que yo participaré activamente en el silencio.
No, porque en esos momentos uno puede ahí estar atento.
Yo ya le dije a ella que yo afinaba los ¿cómo se llaman aquellos? Los chuchos.
Semillas.
Las semillas, vea, ahí tiene ahí varios instrumentos.
Yo les ¿qué? Iba a comentar que, por ejemplo, aquí en la calle Tercera, aquí en la localidad de Santa Fe, hay un grupo que es un grupo de teatreros, ellos tienen su sala de teatro. Y decidieron emprender un proyecto con la gente de la cuadra, o sea, es decir, también hacer parte de los procesos comunitarios externos de los procesos educativos de los colegios o las universidades. Y ellos decidieron embellecer su cuadra, que se llama la calle Tercera, ¿sí? Sí. La Tercera con Primera aquí en el barrio Lourdes. Sí. Y todas las fachadas de la calle Tercera con Primera están decoradas con tapitas de gaseosa. Ah, y bueno. Materas con botellas plásticas, entonces es toda una dinámica de los vecinos, sí. De los vecinos y de los chicos que también están pues por fuera del colegio, o sea, toda la cuadra. Entonces creo que también es súper importante que uno desde la academia, desde la escuela, vea cómo se pueden enlazar proyectos con la comunidad, digamos, la gente del barrio, los papás, no sé, las señoras de la Junta de Acción Comunal, lo que sea, que eso también... Es lo que tú estás diciendo, que hay un artículo, hay una ley desde el 2012 donde dice que todos los ciudadanos, entonces empezar a buscar los espacios también de participación de la comunidad. Sí,
claro. Quien habla es Estefanía, nuestra invitada musical, pero veo que tiene un vasto conocimiento de educación ambiental y un enorme interés por este especial.
Tiene un vasto conocimiento de educación ambiental y yo no tengo un vasto conocimiento musical. Edgar, eso estaba diciéndole a Andrés Felipe, ¿qué vamos a hacer a la hora de que ella cante?
Bueno, ya en unos minutos viene Estefanía a amenizar esta tarde con otro de los temas, ¿no?, que nos ha preparado, con ese estilo que maneja Estefanía, con esos aires propios del folclore colombiano y un estilo particular que, bueno, ya en contados minutos estará con nosotros acompañándonos. Nos vamos ahora entonces con...
Estás escuchando la emisora Mariana.
Y a esta hora, ¿qué nos dicen las redes sociales?
A las 2 de la tarde, 30 minutos, saludamos a Carolina Yara. Buenas tardes, Carolina.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos?
Llega a San Agustín el llega a San Agustín el educador para la vida escolar, Carolina Yara.
Qué lindo ese grito. Me encantó. Bueno, y llego con saludos. Bueno, porque el profesor Óscar Amaya ha estado pegado toda la semana y no podía pasar este día sin mandarle un saludo muy especial, además de @mzulande, Elena Olaya también está pegada, y Andrés Calpache. Pero también están haciendo muchas preguntas con respecto al tema. @ Karen Guerrero dice, ¿la educación ambiental puede relacionarse con los valores? A ver, ¿quién va a responder esto?
Pues yo pienso que nuestro invitado. Sí, la educación ambiental puede relacionarse con los valores.
Por supuesto. Es que el ambiente es un valor mismo. Cada uno, digamos, si estamos pensando en construir valores con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Acuérdense que cuando uno está enseñando por ahí, le dicen, tú aprendiste algo, ¿no? Sabes, ¿no? El saber. Ahora con lo que sabes, ¿qué sabes hacer? ¿Cierto? Porque en el proceso actual de educación estamos desarrollando competencias, pero hay una cosa que se llama el valorativo, el axiológico, el actitudinal. Por supuesto que tiene que ver con los valores. O sea, si yo me pongo a pensar en un proceso donde vamos a sensibilizarnos frente a temas ambientales, por supuesto que yo primero tengo que también pensar en valores de las personas. ¿Sí? Es directamente relacionado.
Bueno, ahí está. ¿Hay alguna otra pregunta también?
Sí, señor. Andrea Ruiz nos pide recomendaciones para cuidar la naturaleza.
Uy. Sí, esa pregunta está buena.
Sí. Amplia, además. Sí, muy universal, ¿no? Muy universal la pregunta, pero también es interesante.
Imagínese,
¿no?,
que el asunto de cosas para cuidar nuestra naturaleza. Yo creo que empecemos nosotros a mirarnos. El planeta no nos va a durar mucho, ¿no? Decían algunos estudios hace algunos años que esto crecía a una tasa de 88 millones de habitantes cada año llegan al planeta nuevos. O sea, ¿cuántos son 88 millones de habitantes? Son como casi dos Colombias juntas que nacen todos. Claro, réstale a eso toda la gente que fallece, pero entonces los recursos no alcanzan. Y creo que el Gran Combo de Puerto Rico tiene una buena canción para eso, se llama No hay cama para tanta gente, ¿no? O sea, hay una gráfica donde uno puede pintar los recursos cómo se limitan y la población cómo crece. Y esa población que crece agota los recursos. Yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más sostenibles. Y ese concepto de sostenibilidad va de la mano de pensar que hoy, por ejemplo, nosotros tenemos unas ideas de cuidar nuestro planeta. Pero, ¿y cuál planeta le vamos a dejar a los que vienen detrás? Entonces, pensando en eso, hay que cuidar el planeta.
Claro que sí. Gracias por la respuesta. Y tenemos notas de voz también, ¿no? Tenemos saludos de nuestros oyentes que están conectados con nosotros a esta hora.
Buenas tardes, para participar en el programa. Quisiera saber, en el orden de ideas de lo que viene planteando el experto, ¿el programa de educación ambiental debería estar vinculado con el proyecto educativo institucional del establecimiento educativo? Muchas gracias.
Pues yo creo que sí, o sea, eso es, digamos, le agradezco la pregunta, es muy importante. Cuando en Colombia hace algunos años cambiamos nuestra constitución política por otra, ¿cierto? Y tenemos la del 91, esa constitución política, cuando uno se pone a mirarla, es una constitución muy ecológica. Tiene unos artículos que de entrada ya le decían a uno, toda la gente tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Esa constitución es del 91. Después del 91 surgió, por ejemplo, la ley 30 del 92, cambiaba la educación superior. Y después venía una que se llamaba la ley 99, el Sistema Nacional Ambiental. Eso es del 93. ¿Y ahí qué dice? Que todas las personas tienen derecho a gozar del ambiente sano, pues todos tenemos que trabajar por él. Por eso surgió una nueva Ley General de Educación y un decreto que trabajaba los PRAES. Entonces, eso va ligado, claro, al PEI del colegio. O sea, si yo tengo un proyecto educativo institucional que responde a algunas cosas, Yo debo tener enlazado a ese proyecto educativo institucional el proyecto ambiental escolar.
Que casi siempre en las instituciones lo hace el de biología.
Sí, desafortunadamente. Sí. No, y además sí. Los colegas de uno les dice, oye, pero tú eres el profe de música, ayúdame con esto, o cómo hacemos para trabajarlo transversal con el colegio. Y siempre le dicen a uno, no, pues hazle tú y nos cuentas mañana, ¿no? Sí, eso. Y lo dejan a uno con el problema toda la noche. Claro.
Y después el rector o rectora, ¿dónde está el proyecto? Sí. Yo usted le había dicho desde el principio.
Claro, de año, y la exposición que hay que hacer.
Sí. Entonces a las 2 de la tarde, 34 minutos.
Escuchando la emisora Mariana.
Y ahora, en San Agustín, el educador para la vida escolar, la música en vivo. Música en vivo.
Bueno, hoy nos ha estado acompañando esta tarde una invitada muy especial, Estefanía, que con su estilo, con su bellísima voz y con los aires del folclore colombiano, pues ya nos había deleitado al comienzo del espacio radial con un tema. Estefanía, buenas tardes. ¿De quién es ese tema? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula con el que arrancamos hoy el programa?
Después de charlar, los saludo. Buenas tardes. El tema que interpreté abriendo el espacio se llama Solo una vez. Es de una cantautora colombiana que se llama Na Morales, en compañía de otra cantautora colombiana que se llama María Cristina Plata. Y bueno, ahorita Estefanía, Estoy manejando como un formato bien minimalista, que pues es mi voz con algunos elementos de percusión y ya.
Bueno, magnífico, es un placer, es un gusto pues que nos esté acompañando hoy nuevamente, 15 días después, hace 15 días estuvo con el grupo Palo Seco. Sí. Y hoy está, digamos, asistiendo a este espacio como una solista.
Sí.
Y precisamente acompañándose de la percusión, de elementos, digamos, muy autóctonos, ¿no? Del folclore tradicional colombiano. Estefanía, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué estás desarrollando actualmente? ¿Qué proyectos, qué trabajos hay pendientes en la mira?
Bueno, en este momento, pues, estamos trabajando muy fuerte con Palo Seco. Estamos mirando probablemente un proyecto de giras, vamos a tener algunos toques finalizando este año, estamos empezando a hacer pues nuestro primer trabajo de composición, porque hacemos versiones de música colombiana, ahora queremos como ampliar nuestro espectro y queremos hacer música latinoamericana también y empezar a componer nuestros propios temas, y yo también quiero empezar a moverme como solista, entonces este es un muy buen espacio para probar qué pasa.
Por supuesto, bienvenida siempre a estos micrófonos. Nos contabas también esta tarde que, extra micrófono, que hay una actividad especial hoy, un concierto tal vez.
Sí, hoy en la carrera 63B, en la calle 63B con carrera 22, en un espacio que se llama la Plataforma para las Artes, hay una feria de garaje que se llama La Fetichista. Y hay programación desde las 11 de la mañana, empezó la programación, hasta las 10 de la noche. Yo voy a tocar hoy a las 5:30 de la tarde, por si quieren llegar. Calle 63B con carrera 22, se llama La Plataforma para las Artes.
Bueno, La Plataforma para las Artes, para quien quiera ir a escuchar a Estefanía en
cuando,
vivo.
Cuando esté tocando allá, dice, y si esta noche me quieren escuchar por radio, por internet,
a las 8 de la noche,
por favor, en San Agustín, y dale.
Pero por supuesto.
Y ahí estamos.
Y el lunes también.
Ah.
Pero por supuesto.
Muy bien.
Sábados de la tarde, 8 de la noche, y lunes.
9 de la mañana.
9 de la mañana.
Por www.3fm. Ahí está.
Eso
es. Pero Estefanía vino para deleitarnos.
Sí, por supuesto. ¿Y ahora con qué nos vamos? ¿Qué nos vas a interpretar?
Bueno, esta canción es muy, muy, muy especial. No es del folclore colombiano, es del folclore argentino. Me gusta mucho y pues lo abordé desde una interpretación que hace una cantante muy reconocida en Argentina que se llama Lorena Astudillo. La canción se llama Canción de Lejos.
Entonces, no está tan lejos, está tan cerca, pero vamos,
cerquita.
Cerquita y...
¿A ritmo de qué es la canción? ¿Es una samba o qué?
Sí, pero ahorita yo estoy haciendo una versión libre de todos los temas que toco. Pues estando sola, creo que, pues, no soy guitarrista, entonces no me acompaño con guitarra, yo, mi voz y la percusión y bueno.
Y como es minimalista la propuesta que ella trae, yo no tengo que cantar, ¿cierto?
No.
Ah, sí.
Ah, mejor.
Bueno, listo.
Con que me escuchen y pues ojalá les agrade, quedo yo contenta.
Ah, bueno. Y ella es entonces Estefanía.
Mmm. me voy, amor. Si soy motivo para el olvido, decímelo, decímelo. Que la paloma de tu pañuelo me diga no, me diga adiós. Me dices no, pero tus ojos se van conmigo. ¿Por dónde voy? Huellita soy, que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó. Que sube y sube desde la leña y quemándome como la luna que con su ausencia me sale a ver, quemándome. Ausente soy como paloma herida en un ala, penando estoy. Me suelen ver a medio vuelo de tu pañuelo, buscándote, buscándome. Qué sencillo modo tuvo el cariño entre vos y yo. Tan solo un pañuelo, a donde el cielo se me olvidó, se te olvidó, se me olvidó.
Bueno, pues esta era la canción de Lejos, de la compositora argentina Lorena Astudillo, hoy en una versión libre y minimalista de nuestra invitada Estefanía.
Bueno, sí, como siempre, profesionales en educación, talentos musicales, grandes invitados, ¿no? Tenemos de todo en este programa, Edgar. Y tenemos también nuestros oyentes que interactúan.
Bueno.
Bueno, el educador para la vida escolar. Nuestros oyentes interactúan.
Muy buenas tardes. ¿Quién se comunica a esta hora con San Agustín, el educador para la vida escolar? Hola, buenas tardes.
Sí, habla aquí Luz Marina.
Luz Marina, bienvenida. Muy buenas tardes. ¿De qué parte nos llama? Hola. Sí, Luz Marina, la escuchamos.
Kennedy.
Sí, buenas tardes, para felicitarlos por su grandioso programa.
Bueno, muchas gracias, Luz Marina. Nos llama de la localidad de Kennedy, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo está hoy el ambiente, el Día del Amor y la Amistad en la localidad de Kennedy?
No, pues sí, me parece que está como bien,
Sí, ah, bueno. Está muy bien. Bueno, ¿y qué pregunta o qué inquietudes tenemos para alguno de nuestros invitados, para nuestro experto temático, para nuestra invitada musical? ¿Qué inquietudes hay para esta mesa de trabajo?
Yo como abuela pues quisiera preguntarles cómo hiciera para enseñarle, por ejemplo, a mi nieta sobre la educación ambiental.
Bueno, muchísimas gracias a Luz Marina por su comunicación y por su pregunta, que seguramente pues con todo gusto la estará respondiendo Gustavo, nuestro invitado temático esta tarde.
Bien, Edgar, muchísimas gracias a la señora Luz Marina por la llamada. La nieta, ¿cuántos años tiene?
No, ya cortó la llamada.
Ah, bueno, pero supongamos que es una niña de 4 a 8 años, ¿no? 6 añitos.
Para todos todas las abuelitas que nos están escuchando en estos momentos.
No, pues por supuesto.
Que hay muchísimas. Tenemos un club de fans.
Sí, claro, yo creo que
Edgar. Sí, señor.
Sí. Gracias a Edgar, además.
Menos mal. A los niños hay que, desde pequeños, enseñarles la importancia que es gozar de un ambiente sano, ¿cierto? Inicialmente, el ambiente sano me lo hago yo mismo, cuidándome yo mismo, ¿cierto? Mi cuerpo y siendo responsable con él. Y después, enseñándole a los niños a que hacemos parte de un ambiente y que tenemos que cuidarlo. Yo alguna vez vi unas niñas jugando una vez, por esas épocas de mayo, ¿no? Cuando salen los cucarroncitos a volar. Y lo curioso era que ellas venían y jugaban con los animalitos y uno decía, ay, tan bonitas las niñas, tan lindas, cómo se divierten con los cucarroncitos. Y el jueguito era al que matara más. Sí. Entonces ahí es donde me dicen, no, venga. A ver. ¿Por qué haces eso, cierto? ¿Le tienes miedo? ¿Es por pavor? ¿Es que te produce nervios? ¿Qué es lo que pasa, cierto? A los niños hay que acercarlos mucho al ambiente. Hay que explicarles que todos los seres, plantas, hongos, animalitos, pues merecen todo el mismo respeto que tenemos. Digamos, ellos nos merecen mucho respeto y entonces a ellos hay que enseñarles que el ambiente es nuestro y que eso es lo que nos toca cuidar, despacio, haciendo dibujitos, como mirando a ver de qué manera. Eso sí, obviamente, yo lo puedo hacer en casa. Y como la señora Luz Marina dice, bueno, yo como le enseño a mi nieta, hay que hablarles mucho, ¿sí? Hay que explicarles a los niños sobre, mire la importancia que tenemos de prácticamente un regalo que tenemos, es que la naturaleza es como un recurso, ¿no? Se nos puede acabar, toca tenerla como un tesoro. Pero esa labor que puede hacer doña Luz Marina con la nieta en casa, eso debe venir complementada también con cosas en el colegio. ¿Qué estarán enseñándole? En el jardín, por ejemplo.
Lo que nosotros siempre hemos recordado aquí, colegio, familia, todo tiene que ser un trabajo, y profesores, un trabajo unido entre, que esa es como la esencia de nuestro programa, ¿no?
Sí, señor, y la comunicación asertiva, ¿no? Entre esas tres instancias, ¿no? Es fundamental.
Sí, entonces a las 2 de la tarde, 47 minutos, 8 de la noche, 47 minutos, 9 de la mañana, 47 minutos, nos vamos con...
Estás escuchando La Luzana Mariana.
Y a esta hora, ¿qué nos dicen en las redes sociales?
Bueno, primero que todo vamos a recordar las cuentas para que nos sigan nuestros oyentes. Por Facebook en San Agustín, 2 puntos, El Educador para la Vida. Por Twitter en @edusanagustin. Y por correo electrónico, si se quieren comunicar, pueden hacerlo por sanagustineleducador@gmail.com. También están las líneas telefónicas abiertas. Se pueden comunicar por el 246-2712 o al 246-8107. Por celular también está el número 310-353-12.
Muy bien, y también hay posibilidades de que nos dejen sus mensajes de texto y de voz.
Sí, señor. Entonces, ya nos están dejando mensajes.
¿Tú? En el 311-533-0887, ¿no? La línea habilitada para el WhatsApp.
Sí, señor. Ya está escribiéndonos, por ejemplo, Andrei.
Andrei Vargas nos está escribiendo. Vargas. ¿No? Ese muchacho que estuvo acá.
Que está por allá en las tierras del norte, ¿no? Sí. En el país del norte. Nos desde abandonó,
Carolina del Norte.
North Carolina.
Sí, él está en Carolina del Norte y nosotros tenemos aquí a Carolina.
Muy bien.
No, ya no. Él nos escribe por @edusanagustin en Twitter. Excelente tema para el día de hoy. Un saludo fraterno a todos los que hacen parte de este gran espacio.
Muchas gracias.
También por Facebook hay saludos para Estefanía Marín. Sí, Estefanía, no hagas esa cara. Sí, es para ti. Saludo muy especial para Ana María García, para Juliet y Adriana, que les está dando muchos likes a nuestras fotos, Claudia Gómez y a los profesores de la Universidad Distrital. ¿Cómo estaba diciendo ahorita Felipe? ¿Licenciatura en biología presente?
Licenciatura en biología presente, presente, presente.
Pues estamos aquí con muchos invitados de la Universidad Distrital. También hay que darle cabida a otras instituciones educativas, ¿no? Porque es que en este 27º programa.
Pero mira, ahí está. Estos micrófonos están para todas las instituciones educativas que quieran hacer parte de nuestro programa, hasta la Universitaria Agustiniana.
Sí, señor, un saludo especial allá para toda la gente, el personal administrativo, docente y los estudiantes, por si nos escuchan a esta hora, todo el personal de la Universitaria Agustiniana.
En estos momentos también nos está escuchando un oyente que siempre se traslada en su vehículo y está atento a los 1400 AM y www.emisoramariana.org.
Sí, un señor muy cordial que nos brindó servicio de taxi esta mañana. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que es un buen servicio en el transporte con estos vehículos amarillos. Don Juan Carlos Patarroyo, si nos está escuchando, pues para él nuestro saludo especial, nuestro abrazo fraterno y, bueno, desearle los mejores éxitos hoy con su trabajo, con esta bella actividad que es muy útil para todos aquí en la ciudad.
También el señor Alexander Chivatá.
Sí, que no se queje don Alexander, ¿no? Que también le está enviando el saludo.
Sí, porque nos envió un correo, pero a mí no me saludaron. Yo dije que me saludaran. Ahí está. Y a la señora Esperanza de González, quien también me escribió durante la semana porque ella escucha el programa a las 8 de la noche. Está pegadita ahí en el programa.
Bueno, pues agradecerles, ¿no? En primer lugar, la sintonía, la fidelidad a este espacio radial.
Yo también tengo que enviar un saludo a mis abuelitos porque no me lo perdonarían. Sé que en este momento están escuchándome. Entonces, un saludo muy especial a mi abuelita Oliva y a mi abuelo Hernando.
Ya. Bueno, abrazos para ellos también, ¿no?
No, eso es...
¿Más saludos? ¿Alguien más?
No, imagínese eso. Y además uno como es aquí no sabe. 9 de la noche, 2 de la tarde.
Pero bueno, usted puede tener la excusa y decir, no, me toca repetir el programa a las 8 de la noche. Exacto. Porque nosotros tenemos una publicidad para que nos escuchen en nuestro programa. Entonces usted puede decir esta noche, ella cuando llegue a su casa dice, no, me toca salir a las 8 de la noche que tengo que hacer un programa.
Ah, sí, claro.
Entonces ahí está. Y eso se escucha así.
Al aire, en Emisora Mariana, San Agustín, el educador para la vida escolar. Escuche la repetición de este programa todos los sábados de 8 a 9 de la noche.
Entonces, continuamos acá a las 2 de la tarde y continuamos con el tema de hoy, Edgar. Educación ambiental, hemos recibido muchos tweets, mensajes. Entonces, Gustavo, pues seguimos aquí con educación ambiental.
Bueno, ahí Gustavo mencionaba hace unos minutos un término que de pronto puede que para más de un oyente no sea tan familiar y es el PRAE. Mencionaba que en los colegios se desarrollaba o, digamos, había que prestarle atención o los docentes del área de ciencias atendían o desarrollaban o gestionaban el PRAE. ¿Qué es eso del PRAE?
Pues mira, el PRAE es surgido de lo que veníamos hablando ahora hace un rato de la Constitución Política nueva, cuando también se arregló un poco la Ley 115, la Ley General de Educación. Pues como la dimensión ambiental era tan importante incorporarla en el desarrollo de la persona, pues fue necesario a través de un decreto reglamentar eso. El decreto es el 1743 y en el 1743 aparece todo lo que es un PRAE, pero básicamente ese PRAE, la sigla es Proyecto Ambiental Escolar, lo que quiere decir que es un proceso, nuevamente, que surge de un diagnóstico que se hace, que la comunidad lo hace, digamos, de la realidad ambiental que vive y, por ejemplo, dice, vea, yo estoy aquí en un colegio, en la localidad, no sé, cualquiera, Puente Aranda, donde está la zona industrial, mi colegio está aquí en medio de unas fábricas y quiero hacer mi proyecto ambiental en términos de cómo está, por decir algo, la calidad del aire, ¿no? Entonces uno arma un proyecto, piensa muchos proyectos pequeños que alimenten ese gran proyecto y chévere hacerlo contextualizado. Entonces, claro, es responsabilidad de los profes del área de ciencias, pero como es un proyecto transversal, el proyecto ambiental escolar es responsabilidad de todos. Cómo todos y cada uno de los miembros de la comunidad aportan para desarrollar ese proyecto. En ese proceso es en donde a veces nos quedamos cortos. Porque estando yo, por ejemplo, inmerso en esa situación de contaminación, por decir algo, atmosférica, ruido, o vivo cerca de un río que está contaminado, y termino haciendo, digamos, sin sonar, digamos, a que eso esté mal ni mucho menos, pero termino haciendo solamente la separación de los residuos, pues yo creo que entonces se me está acabando la creatividad como persona de la comunidad y como profesor. O sea, ahora el asunto es montar el proyecto, pensarme alguna pregunta y desarrollarlo. Y cómo los niños, los más grandecitos, los de bachillerato y los otros se vinculan a eso, bueno, desde cada una de sus áreas de formación, porque es que a veces, de pronto uno ha escuchado que los colegios tienen grupo ecológico. El PRAE termina siendo conocido por el grupo ecológico. ¿Y quién es el grupo ecológico? 20 niños de 700 que tiene el colegio, 20 niños que además están en el grupo ecológico, pero como están en el grupo ecológico tienen que reunirse, y cuando se reúnen entonces el único espacio que tienen es el recreo, por lo tanto pierden el recreo por estar en la reunión, y entonces el grupo ecológico es como un castigo, ¿no? O sea, entonces a veces no se ve la motivación para eso, ¿eh? Entonces... Sí. El proceso debería ser bien transversal, eso es proyecto ambiental escolar.
Bueno, pues Gustavo, agradecerle a usted su compañía en esta tarde, mañana y noche.
Imagínese, yo no sé si tengo hambre o ganas de desayunar o ganas de cenar.
Sí, entonces agradecerle de verdad y recordé que estos micrófonos están abiertos para que en cualquier otro momento pues podamos abrir espacios de comunicación y de información para todos nuestros oyentes.
Bueno, pues muchísimas gracias a Andrés por invitarme aquí. Estoy pues acá muy emocionado, qué tarde tan deliciosa. Se pasa muy rápido, ¿no?
Tarde, mañana y noche.
Tarde, mañana y noche. Se pasa muy rápido, uno no sabe. Es atemporal la cosa.
Sí, bueno. El tiempo pasa súper rápido aquí. ¿Y esta tarde dónde la van a escuchar?
¿Dónde me van a escuchar a mí? Calle 63B, carrera 22, plataforma para las artes, 5:30.
Listo.
Allá la es. Y en la repetición a las 8 de la noche.
Ah, bueno. Carolina, muchísimas gracias.
A ustedes.
Por
acompañarlos siempre.
Hernán Manrique, muchísimas gracias.
Qué gusto y ojalá repetir todo este mismo equipo de trabajo que esté constante y permanente. Sí. Cada 8 días.
Sí, les comento también que entonces el próximo viernes ustedes disfrutarán de un programa que también se transmite aquí por Emisora Mariana.
Un café para la familia. La familia, la familia. Un espacio para conversar y orientar en situaciones del día a día. Escúchanos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 1400 AM por Emisora Mariana. Con la dirección de Paola Gómez y la presentación de Victoria Gordillo y Adriana Peña. Tres miradas que no te puedes perder.
Listo, entonces, ahí tienen ese programa invitadísimos el próximo viernes. El próximo viernes. Edgar, entonces, se nos fue una hora más.
Sí, señor, nos escuchamos en 8 días con otro tema importante de educación en
San Agustín,
el educador para la vida escolar.
Estás escuchando la Emisora Mariana.
San Agustín, San Agustín, el educador para la vida escolar. Conversatorio con profesionales en educación para una adecuada orientación en la etapa escolar. Sintonícenos los sábados de 2 a 3 de la tarde por Emisora Mariana. Con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán. Música en vivo con grandes talentos invitados. Los esperamos.